bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambre y esto es un nuevo Política Podcast. Día jueves ya de la primera semana de enero. Como les había comentado, esta semana estamos en los preparativos de nuestro seminario sobre seguridad que vamos a realizar el día 12 y 13 en la ciudad de Osorno, en el Hotel Sonesta, donde ustedes pueden, por supuesto, inscribirse a través de nuestras redes sociales de País Lobo. Y en preparativo a eso, y como esta primera semana del año, estamos hablando de seguridad, trajimos a la fiscal Leila Chaín Valenzuela para poder entender un poco más de qué es lo que pasa cuando ya se comete el delito. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, Leila?
Hola, encantada. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, es bastante interesante, les comento y les hago un disclosure a nuestros auditores de que estuvimos conversando previamente para poder entender este mundo de la Fiscalía, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia. ¿Cómo funciona? ¿Tenemos defensores? ¿A quién defienden? Bueno, todo eso vamos a conversar el día de hoy para poder entender un poquito más cómo funciona nuestro sistema de justicia. Bueno, y parto, ¿qué es lo que hace la Fiscalía? ¿Nos puedes explicar específicamente, Leila?
Sí, por supuesto, encantada. Mire, la verdad es que la Fiscalía nace en el año 2000 como regiones piloto en la cuarta y novena regiones y luego, paulatinamente, año a año, se va instalando en todo el territorio nacional. Nosotros, por lo tanto, los fiscales surgimos a partir de la reforma procesal penal que fue llamada en ese momento. Y como una institución autónoma, tanto del Poder Judicial, nosotros no somos jueces, aunque mucha gente todavía me dice, ah, la jueza, no. Nosotros no somos jueces, no pertenecemos al Poder Judicial, tampoco pertenecemos al Poder Ejecutivo. Somos una institución autónoma que se llama Fiscalía de Chile, a la cabeza está el Fiscal Nacional, luego están los fiscales regionales y nosotros los fiscales adjuntos al Fiscal Regional. Nuestra función constitucional y legal está señalada como la dirección de manera exclusiva de la investigación. Es decir, nosotros dirigimos a las policías y a los demás organismos colaboradores en la investigación de crímenes y delitos.
Y aquí una pregunta. Cuando se produce un crimen o un delito en particular y uno se querella contra este delito, ¿uno va hacia el fiscal para hacer esa investigación? ¿Contrata a su propio abogado? ¿Cómo funciona?
A ver, cada vez que uno hace una denuncia no es necesario querellarse. Hay como una diferencia técnica que me gustaría que la explicáramos.
Sí.
El proceso penal en los delitos de acción penal pública, que se llaman, que es la mayoría de los delitos y los más graves, por supuesto, y los más de común ocurrencia, se pone en marcha el aparato judicial, por decirlo de alguna manera, o de persecución criminal, se pone en marcha con la sola denuncia. No es necesaria una querella. La querella requiere la contratación de un abogado querellante que patrocina los intereses de la víctima,
okay,
directamente. En Chile, tal cual como están las cosas, hay una discusión de la defensoría de las víctimas, etcétera. Pero eso no existe todavía. Lo que existe es Ministerio Público, ente autónomo que representa los intereses del Estado. Es decir, estamos en un Estado de Derecho, estamos en una sociedad en donde ciertas conductas más graves que lesionan bienes deseables como la paz social, como bienes jurídicos como la propiedad, la vida, la integridad sexual, la indemnidad sexual, estas conductas lesivas a estos valores importantes para la vida en comunidad, se son elevados por la ley a la categoría de delito. Es decir, la ley dice esto: si tú matas a alguien, cometes un delito, por ejemplo. Si usted hurta especies, comete este delito, etc. Okay. Las conductas más graves son sancionadas como delito con pena de cárcel. ¿Ya? Entonces, nosotros investigamos esas conductas y juntamos las pruebas. ¿Cómo se pone en marcha la investigación criminal? De la manera que yo te señalé. Basta en general con una simple denuncia en Carabineros, en la PDI, en un tribunal con competencia criminal, llámese juzgados de garantía o tribunales orales de lo penal, o directamente en la fiscalía. También hay denuncias que nos llegan desde Gendarmería, por ejemplo, de los hechos delictuales que ocurren al interior de las cárceles, etcétera. Cuando llega una denuncia, y ahí, ojo, porque no necesariamente cuando va un carabinero a tu casa implica que se puso en marcha y que existe una denuncia. Por eso nosotros siempre le decimos a las personas, asegúrense de que les tomen una declaración, de que ustedes firmen un documento, aunque sea en el lugar, a mano alzada, en un formulario preimpreso. Asegúrense de que van a tener un número de parte, porque es la única forma en que realmente, a través de un parte denuncia que va a ser enviado a la fiscalía, nosotros tomamos conocimiento. Esto de que fue un carabinero, pero me preguntó ciertas cosas y se fue, y no sé si yo supongo que hizo la denuncia, yo supongo que hay un parte, no, ¿me
Tiene que
entiende?
entregar un número de
O
parte.
sea, ideal, no sé si es que se puede entregar en ese momento, pero es ideal que ustedes. Que las personas, los usuarios, se cercioren de alguna manera que efectivamente ese procedimiento policial, esa visita de carabineros o lo que fuere, va a dar lugar
¿A una
a
investigación
una
posterior?
investigación posterior y no va a quedar así como en una visita. Si uno no, cuando llama a los carabineros en general, y ahí hay otras excepciones, porque hay gente que llama a carabineros como casi que garantes de su seguridad en el corto plazo, pero no quieren después. Estoy hablando, por ejemplo, con
Testificar, no.
fenómenos, con fenómenos complejos como la violencia intrafamiliar, que es como, quiero que lo saquen de la casa porque me amenazó, etcétera. Sí, señora, pero necesitamos que vaya a contratar lesiones, o si la golpeó, no, es que no voy a ir a contratar lesiones. No, es que no quiero declarar. ¿Ya? Solo era para que lo sacaran de la casa. Otro tema.
Ok, entonces, en el tema que a ustedes les compete específicamente es todo lo que pasa después, cuando efectivamente se quiere perseguir ese delito en particular.
Cuando recibimos las denuncias del público, recibimos las denuncias del público a través de hoy día, gracias a la pandemia, de sistemas computacionales que nos permiten el envío de esta documentación. Llega este parte policial a la fiscalía y se le genera un número de RUC, que es el rol único de caso, y ese RUC es asignado a un fiscal, dependiendo de las especialidades, dependiendo del delito, si es un delito sexual, si es un delito económico, si es un delito de droga, etc.
¿Todos esos delitos que llegan son asignados a un fiscal o hay algo que diga, no, esto en realidad no debiera seguir siendo investigado?
Es que para eso hay una unidad de tramitación de casos menos complejos de términos más temprano, pero también eso pasa por un fiscal. La decisión también pasa por un fiscal. Hay casos en que simplemente se hace una denuncia sabiendo que no hay ninguna posibilidad de éxito en la investigación o la conducta no es tan lesiva. Por ejemplo, estoy hablando de un adolescente de 16 años que se metió a un supermercado y sacó un chocolate o un labial que cuesta 2.000 pesos, 3.000 pesos, lo que sea, no tiene antecedentes. ¿Será necesario perseguirlo criminalmente? No parece, digamos, razonable.
Un buen uso de los recursos públicos.
Usando términos economicistas, de hecho, se llama principio de oportunidad, ¿ya? Porque el costo de oportunidad asociado a la persecución penal es mucho más alto que el costo de desestimar. O sea, esa causa, porque francamente el daño provocado por esa conducta es bastante menor.
Claro. Y
¿Ya?
habiendo casos de una connotación mucho más grave, se estima que los recursos pueden ser mejor utilizados, el
Por
recurso humano,
supuesto,
en
es
esa otra persecución del
distinto
delito.
es del sujeto que se dedica a eso
Claro.
y que no tiene un hurto falto, tiene 40 hurtos. Y entonces ya ahí parece mucho más razonable no aplicar oportunidad y seguir adelante la persecución de este delito.
Ok, entonces llegamos a que es asignado esta causa
A
a
un
los distintos
fiscal.
fiscales dependiendo de la especialidad que ellos tienen.
¿Sí?
Cuéntame un poco qué es lo que hace específicamente su departamento, que es un departamento especial. Tiene una sigla aquí, SACFI.
Sí, se llama Sección de Análisis Criminal y Focos Investigativos. ¿En qué consiste? Mira, esto surge por la necesidad, siento yo, de dar una, bueno, de hecho está asociada a una ley de fortalecimiento del Ministerio Público, en donde se nos dieron más recursos para más fiscales, hace tiempo ya, para poder tener una visión más global de fenómenos criminales que, vistos caso a caso, no parecían tener mucho futuro. Entonces, mire, ¿sabe qué? Yo era en la micro y una persona me siguió y me asaltó. Y resulta que, pucha, no le vi la cara, no sé, me robó plata, la plata igual un billete con el otro, entonces ya, pero sí. Entonces, obviamente esa causa se iba a archivar, pero si hay alguien, como hoy día existe, nuestros analistas trabajan en eso, mirando la realidad regional, diciendo, mire, ¿sabe qué? En esa esquina ha pasado cuatro veces lo mismo. Entonces, parece que hay alguien que se está dedicando a cometer este tipo de delito. Entonces, vamos a recoger y entonces vamos a ver, a lo mejor habrá alguna cámara en las cercanías. Vamos a agrupar estas causas y las vamos a enviar una orden de investigar a la policía para que coordinadamente investiguen y podamos saber y descubrir estos hechos. Y eso es lo que hace la sección de análisis criminal y focos investigativos. Primero se identifica un foco, que puede ser de armas en un sector determinado de la ciudad, que puede ser de tráfico en otro sector determinado de la ciudad, asociado a ciertos parámetros que son comunes, ya criterios comunes. Entonces se crea un foco investigativo, la fiscal regional o el fiscal regional en otras regiones, nosotros tenemos nuestra fiscal Carmen Gloria Wittberg, ella decide la creación del foco. Nuestros analistas le presentan este fenómeno, mire, esto es lo que está pasando. Ok, crea un foco. Y entonces nosotros, los fiscales de foco, traemos de las distintas fiscalías locales, como la Fiscalía Local de Osorno, o de Río Negro, o de Puerto Montt, tenemos como a nivel de
De acción más
acción
regional.
regional,
Okay.
o de Chiloé, o de lo que sea, traemos cosas que están, delitos, digamos, causas que tienen estos como
Patrones comunes.
patrones comunes, ya sea o por el imputado, o por el modus operandi, o por el territorio geográfico en donde se están desarrollando, y los investigamos de manera coordinada y más global. Eso es lo que nosotros básicamente hacemos.
Y eso permite que ir con un caso más fuerte para poder llevar a este delincuente una pena más alta. ¿Qué se logra con eso?
Nosotros lo que primero pretendemos es identificar a personas que no están identificadas,
Ok.
¿ya? Un caso que en una fiscalía local muy probablemente iría a un archivo.
Ustedes pueden ir a buscar el
El
delincuente, el
responsable.
responsable, él o la
Sí.
responsable. Ok.
Podemos primero identificar a imputados, ¿ya? Que son imputados desconocidos. Segundo, realizar una investigación que sea más global, que muchas veces un solo caso aislado parece no tener tanta fuerza, pero si uno va vinculando un hecho con el otro, de pronto hay detalles en esas investigaciones que individualmente considerados no son relevantes, pero cuando lo junto con otro detalle que le pasó o que le dijo o que le hizo a otra víctima, entonces van haciendo fuerza tanto en la participación del sujeto como también en la acreditación del hecho mismo. No sé si me explico porque es un poco abstracta la explicación que estoy dando, ya lo sé, pero tal vez asociado a un caso puntual, no sé, se me ocurre, por ejemplo, que el sujeto no sabía manejar y se robaba un auto. Se robaban autos y no podían hacerlo partir, no podía hacerlo partir porque no sabía nadie manejar. Y si tienes tres casos o cuatro casos en que es la misma historia, en que no avanzan y chocan porque no saben manejar, o manejan muy mal, o se pelean porque quién va a manejar, o lo que sea, como que hace mucho más sentido que sean las mismas personas. Por ejemplo, como que refuerza, no estoy diciendo que eso va a ser una plena prueba o algo por el estilo, pero como que juntando de pronto pedacitos de cada historia, hace que todo junto se vea mucho más coherente que un solo hecho individualmente considerado.
Y eso le hace más sentido también al juez que después tiene que dictaminar la sentencia
Por
respecto a
supuesto,
ese
todo
delito.
nuestro trabajo como fiscales está destinado a convencer a los jueces. Primero, a reunir los medios de prueba que nos permita identificar a los imputados y juntar la prueba suficiente para obtener una condena. Primero, con eso nosotros acusamos. Y una vez que tenemos todo eso y decidimos acusar a alguien, lo llevamos frente al juez y por lo tanto nuestro trabajo consiste en mostrar esta prueba. ¿Para qué? Para convencer a este tercero imparcial, a este señor o señora que no sabe nada, que no lee ni un papel, por eso es súper importante la participación de la comunidad en esto. Los
A
jueces en
manera
general,
de testificar.
por supuesto, porque los jueces no leen las declaraciones que las personas dan ante carabineros ni ante la fiscalía. No, no, no leen ni un papel.
¿Por tiempo?
No, porque la ley lo establece así. La prueba
Claro.
no es la declaración firmada. Eso sirve como antecedente de investigación, porque yo sé lo que cada uno vio, lo que cada uno vivió, etcétera. Para la investigación mía y para la construcción del caso, por decirlo de alguna manera, sirve, pero no sirve para probar un hecho, porque la prueba no es el documento, la prueba es la persona, es la declaración de la persona en el juicio.
Ya, aquí me voy a ir a otra, no al delito común, sino lo que reviste de repente carácter sexual, que de repente ahí entrábamos en un conflicto permanente porque tenían que contarlo reiteradas oportunidades. Y se estaba cambiando el medio probatorio para que fuera un video que pudiera grabar una sola vez, ¿o no?
Sí, bueno, a propósito de eso, de No me pregunten más y todas estas campañas que existieron, se dictó la ley de entrevista de video grabada, que está más bien restringida a casos de menores de edad y no exclusivamente, pero sabemos que de manera preponderante de los delitos sexuales,
Por la
precisamente para evitar la
revictimización.
revictimización. No es una declaración, no es solo una vez, porque es una vez durante la investigación y después otra vez en el juicio. Aún en ese caso, la víctima igual tiene que ir a declarar al juicio. Lo hace en condiciones muy distintas a las que se hacía cuando yo partí hace muchos años atrás en este trabajo en donde yo no me dedicaba a los focos investigativos, sino que investigaba cualquier tipo de delito o distintos tipos de delitos dependiendo de las regiones donde estaba o droga. Pero mucho tiempo investigué delitos sexuales y ahí los niños tenían que ir al tribunal y sentarse frente, muchas veces hasta frente al imputado, a contar lo que había pasado, lo que era del terror, si uno lo piensa, pero eran los términos en que estaba planteado el Código Procesal Penal que se dictó en sus orígenes. Hoy día eso ha cambiado. Las víctimas declararon una sala aparte por un intermediador que es un juez. Durante la etapa de juicio es un juez o jueza que le hacen las preguntas que están entrenados para hacer preguntas que no sean, digamos, sugestivas, que no dañen al niño o niña o adolescente, pero que como ya hay un antecedente de una entrevista videograbada que se prestó en la etapa de investigación, cualquier tipo de peritaje, por ejemplo, de credibilidad, de relato, de lo que sea, se va a poder realizar con ese video.
Ya, no
¿Ya?
con, no con, con la persona, no con el
No
niño
que
y
vuelva y le
adolescente.
vuelvan a preguntar,
Okay.
por ejemplo.
Perfecto, ya. Vámonos de vuelta a los delitos comunes entonces
¿Sí?
y de
¿O no
no o
sexuales?
no sexuales, pongámoslo de esta otra
Sí,
manera.
porque también son delitos comunes.
Sí. En el lugar en el que están ustedes, comentábamos también que tienes otra labor, que es determinar en la justa medida cuál sería el castigo que ustedes piden para ese delito en particular.
O sea, quienes determinan la sanción
Final es el
es el
juez.
juez. Sin embargo, cada caso es un universo distinto, porque afecta a personas distintas con determinadas características y además son cometidos por sujetos distintos. A pesar de que existe el principio del derecho penal del acto, no del autor, es decir, lo que se tiene que sancionar es el delito cometido, no al sujeto, obviamente que una persona de determinadas características va a cometer un delito con determinadas circunstancias pueden hacerlo más o menos gravoso. Me explico. Un delito de robo con intimidación puede consistir en que alguien le pone un lápiz, como el que tú tienes ahí, acá en las costillas a alguien que no puede ver y le dice, no te muevas porque te voy a cuchillar, haciendo pensar a la víctima que es un cuchillo, y le roba el celular y sale arrancando. Eso es un delito de robo con intimidación. 5 años y 1 día, 20 años de cárcel, ¿ya? Por regla general. Digamos, en abstracto, la pena en abstracto. Pero también un delito de robo con intimidación puede consistir en un portonazo, en donde se llevan tu auto, se pueden llevar a tu hijo, se puede, con una
Pero si se
pistola,
llevan a tu hijo, ahí sería como secuestro, ¿o no?
pero lo pueden dejar
Un
en 2 cuadras
poquito más
más
allá.
allá.
Ok. ¿Y con eso se reduce? ¿O
No,
depende del
pero
criterio
no alcanza a
del...?
ser secuestro.
Ok.
Porque en verdad la intención de robar era de
Era
robar el
el auto.
auto y no era de privar de libertad o retener contra su voluntad a una persona.
Ok.
Es como una circunstancia del hecho. Simplemente que había un menor ahí y no le alcanzaban a bajar o le dio lo mismo, etc. Pero desde luego, bajo mi perspectiva al menos, no es razonable, creo yo, sancionar de la misma manera o con la misma pena uno u otro hecho, aun cuando configuran el mismo delito y en abstracto tienen la misma pena. Por eso es que el
Pero
marco penal
bastante
es tan
amplio.
amplio, entre 5 y 1 a 20, porque allí se podrá mover el juez dependiendo, entre otras cosas, si concurren atenuantes, si concurren agravantes y las circunstancias del hecho puntual.
Y ahí, porque llama mucho la atención justamente que exista esta amplia gama, o sea, 5 años y 1 día a 20 años para un delito que tiene el mismo titular finalmente.
Sí.
Eso depende, ustedes también generalmente piden penas máximas, entre medio depende del fiscal, de este feeling que tenga, de la proporcionalidad, ¿de qué depende lo que se pide?
Primero, depende de las circunstancias que concurran. Ya dije, de las circunstancias modificatorias primero, que te van a excluir, por ejemplo, no sé, no quiero ponerme técnica, pero si concurren atenuantes y no concurren agravantes, se excluirá el máximo.
¿Pero eso depende del juez o de
No,
ustedes,
la
del
ley.
Fiscal?
La ley dice.
Pero cuando ustedes lo piden, o, por ejemplo, conversábamos también que ustedes pueden negociar
sí.
con el otro abogado
sí.
de la víctima. ¿Y ahí de qué depende?
También de la ley.
La ley
también permite esta negociación, por ejemplo, en un procedimiento abreviado, que es un procedimiento negociado, y allí, mira, estamos de acuerdo. Al tipo lo pillaron dos cuadras más allá con el teléfono de la víctima, ¿ya? Entonces la ley te permite negociar una pena y evitarnos ir al juicio y que la víctima no vaya a declarar, y yo no llevo a los carabineros, ni muestro una foto, ni vamos al tribunal oral, ni nada, lo resolvemos en el tribunal de garantía frente a un juez. Mira, este sujeto, ¿te parece si le pedimos el mínimo 5 años y un día? Y le conviene, porque la ley dice que los condenados a 5 años y un día, después de que han cumplido 3, pueden optar una pena mixta de cumplimiento en libertad. Entonces, ya, porque no tiene antecedentes, es su primer delito o su primer crimen, los otros ya están prescritos, etcétera. Ok, y podemos negociar eso.
Uh-huh.
Pero eso también, entonces ya, para, a lo mejor no tiene irreprochable conducta anterior porque tiene unos delitos antiguos, están prescritos, no me sirven para agravante ni nada, pero para llegar a este piso mínimo, la ley me permite que yo como fiscal, para poder llegar a un procedimiento abreviado, le pueda reconocer de manera instrumental un atenuante que se llama colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Él nunca declaró, no dijo nada, pero ya igual colaboró al prestar su voluntad para llegar a un procedimiento abreviado y para que estos papeles escritos y firmados se transformen en prueba, porque yo voy a leer eso y le voy a contar al juez lo que pasó en base a los antecedentes que tengo en mi carpeta, los voy a leer y tengo fotos y tengo este peritaje que dice tal cosa, su señoría, y con eso el juez lo condena. Y nos ahorramos todo el resto.
Bueno, lamentablemente llegamos al final del programa el día de hoy, pero Leila, te quiero dar un por supuesto, agradecer que hayas venido a conversar con nosotros y explicar un poco más y que nos des un par de tips. Por ejemplo, recuerdo que es pedir el número del parte.
Sí, y después pedir el número del RUC, hacer seguimiento a sus causas.
Ir a testificar después, por favor.
O sea, nosotros no somos nada sin la comunidad. Siempre soy un poco majadera en decirlo. Denuncien, pero asegúrense de que efectivamente se cursó una denuncia formal. Vayan después o a la fiscalía o a carabineros, pidan el número del parte, pidan el número del RUC de su causa. Hay fórmulas además de atención que son remotas. Nosotros como fiscalía en general, después de cuando recibimos una denuncia, llamamos a las víctimas y les decimos, mire, su causa, recibimos su denuncia y su causa tiene este número de RUC y el fiscal de su causa es fulano de tal.
O sea, si usted llamó a carabineros, por ejemplo, y no le llegó este informe de cuál es el número de RUC,
sí,
quiere decir que no pasó nada con su denuncia.
Pero para eso, manténganos informados. Si cambia el teléfono celular, avísenos, no somos adivinos.
Okay.
Entonces, si tiene antecedentes nuevos, si se encontró con un vecino, si hay una cámara al frente, háganoslo saber de alguna manera. Realmente a nosotros nos encantaría tener más recursos para poder investigar más casos y más detenidamente, pero el llamado un poco es a comprometerse, a ayudarnos a nosotros también a esclarecer los hechos y a saber quién fue y a llegar a una condena que sea justa y proporcional.
Perfecto, y con este tremendo, tremendo llamado que se hace a la comunidad finalmente a hacerse parte de esta tarea que tenemos entre todos para poder mantener una ciudad más segura, y yo con la invitación siempre de que participen este 12 y 13 en el seminario que estamos haciendo desde País Lobo, los dejo invitados para un nuevo Política Podcast mañana. Nos vemos. Bye.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.